Foto al aire, en Foto al aire,
escuchando fotos.
Bien, entonces como anunciaba recién algo muy especial y la verdad que tenemos el honor de tener aquí en Foto al Aire la gran voz de Gerardo del Oro. Gerardo del Oro es fotógrafo, más bien reportero gráfico, de gran trayectoria en este rubro desde hace muchísimos años y con una marcada trascendente historia familiar que en realidad ha sido parte de esto lo que ha formado realmente parte de su trabajo, que en un ratito entonces nos va a contar. Y hoy en día ha encabezado la propuesta A Pegar por López, de la cual es un poco la que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a dedicarnos un poco en detalle a todo esto y en relación directa con esto que tiene que ver con los 10 años de la desaparición de Julio López, la segunda desaparición en democracia y la primera, como ustedes saben, en dictadura. Y bueno, hay otras desapariciones simbólicas que se han ido de alguna manera manifestando tanto políticamente como en los medios también, ¿no? Gerardo es autor de varios libros como Camino Lateral en el 2016, que es de este año prácticamente, Hermanos, Imágenes en la Memoria, que este libro en realidad también se ha transformado en una muestra que ha sido mostrado en distintos lugares como en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, el llamado MAM, ¿no? También en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en Montevideo, en el Haroldo Conti, bueno, y todo un historial que realmente bastante prestigioso el trabajo de Gerardo. Gerardo también forma parte de LARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos, y ha expuesto varias veces ahí en el salón que se viene haciendo en el Palais de Glass. Y actualmente trabaja en el diario Clarín. Para que nos cuente un poquito mejor de todo esto, de todo este historial, de esto de que tiene que ver, esto que tiene que ver con pegar con López y todo, lo tenemos a él en comunicación aquí en vivo. Así que bueno, mejor nos va a contar él. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola, Gaby, ¿cómo te va?
Bien, bueno, hice una introducción que se hizo un poquito extensa, pero pasa que cómo resumir tanta cosa de usted.
¿Cuánta investigación?
Bueno, sí, intercambiamos un poquito algunas palabras y un poco que uno ya sabe y bueno, y obviamente que al charlar con vos uno se interioriza, ¿no? Un poquito en lo que has andado y bueno. Pero últimamente, más allá de todo este historial, vos estás en esto que de alguna manera nace de mediano formato, ¿no? Mediano formato Gerardo del Oro, A Pegar por López.
Bueno, sí, es como, a ver, ¿qué hacer, digamos, ¿no? Uno, no sé, los años pasan, de repente te das cuenta que hace 10 años que López está desaparecido y no sé, esos puntos que marcan los ceros, ¿no? Los años redondos.
Sí, el número redondo.
¿Cuánto tiempo que pasó? Por ahí te marcan eso, ¿no? Te marcan como el paso del tiempo y bueno, y que está a mi alcance, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo vivo en Buenos Aires, pero soy platense y cuando voy a La Plata veo como muchas cosas, ¿no? Recordando a López. Cada marcha en La Plata es así, es como una explosión de intervenciones y de grafitis y de stencil, mucho más que en Buenos Aires. Entonces, bueno, a esa distancia, ¿cómo hacer algo con él, ¿no?
Sí, yo puedo.
Un poco esto está como hace pie en la experiencia de Argra. Que hizo algo parecido para el 24 de marzo, que fue poner como lo mismo, digamos, a disposición de cualquiera tres fotos emblemáticas de fines de la dictadura y que cada uno pudiera bajarlas, imprimirlas y pegarlas.
y armar una gigantografía con distintos, con una especie de mosaicos, ¿no?
Ay, que van armando. No te estoy escuchando ahora.
Ah, no, que con eso de la idea es armar una gigantografía y pegarla en algún lugar público visible y que está conformado esa gigantografía por distintos mosaicos, llamarlos de alguna manera, está dividido el esa imagen en varias hojas A4 o A3 conformando una sola.
Claro, un rompecabezas, digamos.
Exacto, sí. Sí, ¿no? Sí.
Armar algo grande desde algo pequeño. Uh-huh. Bueno, también la fotografía que hacemos los fotógrafos, hay veces que no ven la luz, digamos, ¿no? Eso claro. Por ahí nos pasaba antes, cuando teníamos que revelar y hacer visibles las imágenes. Pero ahora que las fotos son digitales, a veces, nada, quedan en las memorias, en los discos rígidos y no se ven. Y cuando se ven en una pantalla de un teléfono o en la pantalla de una computadora uh-huh. o en un diario o en una revista. Y bueno, no sé, ahora tal vez en una exposición, muy pocas fotos, digamos, ¿no? Lo que claro. Llega a una exposición de fotografía siempre es mínimo con respecto a lo que se produce en el medio, ¿no? Uh-huh. Y eso era, bueno, a partir de esas cosas chiquitas, históricas también, porque, bueno, las fotos estas tienen algunas 10 años, algunas tienen más, son fotos sacadas con otro motivo, digamos. Uh-huh. Bueno, obviamente uno nunca saca fotos para recordar o para reclamar por un desaparecido, ¿no? Uh-huh. Pero estas fotos, bueno, fueron algunas fotos periodísticas, ¿no? Cuando se cubrió el juicio del 2006, cuando se cubrió una visita a la comisaría Quinta, también una inspección ocular en Correrismo, en Arana. Sí. Y después hay como un par de fotos más viejas, un retrato de López y una foto también del 99 de un reconocimiento, del primer reconocimiento ocular que
son, hice por la verdad. Son cinco, ¿no? Que yo medio como también en esto de ir viendo parte del material y saber un poco de lo que hablamos, tengo entendido que son cinco y que son además de cinco lugares distintos en donde aparece Julio López en vida, ¿no? Estamos hablando de Julio López, como vos decís, hace años atrás, del 2006 hacia atrás. Son claro. Y cinco autores distintos también, que están como tituladas algunas, por ejemplo, la de Arana, que la hiciste vos, Gerardo del Oro. Hay una que está titulada Comisaría, que la foto la sacó Horacio Paone. Cuatrerismo por Gustavo Calotti, ¿no? El juicio este del que hablabas por Rafael Yojai y el retrato, el famoso conocido retrato de Helen Sout.
Claro, exactamente. Sí. De estos cinco, cuatro somos fotógrafos, ¿no? Uh-huh. Gustavo Calotti es un ex detenido desaparecido que compartió ahí como la última etapa de militancia de López en cuanto testigos, digamos, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a esto, ¿no? De poder sacar a la luz la historia. Uh-huh. Pero esa foto particularmente, que es una foto creo que sacada con un teléfono, es esa foto que también se hizo emblemática porque es uno de los grafitis o de los esténciles que sí. Se vieron mucho en La Plata, ¿no?
Sí,
él está ahí parado con su uniforme, porque también en las tres fotos color, él está con su buzo bordó, ¿no?
Uh-huh.
Que era su uniforme de testigo. Un poco la idea era esa, ¿no? Era rescatar la figura de López como testigo.
Claro.
¿No? O sea, recordarlo en memoria de López, pero también por la memoria de López.
Uh-huh.
¿No? Su rol de testigo. Te acordarás que una de las primeras fotos que se usó en la búsqueda de persona desaparecida o de persona perdida, como se lo buscó al principio,
sí.
que distribuía la policía era la foto de él en esa fiesta familiar, que estaba de traje. Y bueno, esa foto tuvo como una difusión al principio y después no se usó más, digamos, ¿no?
Sí, es cierto.
Él no era ese, digamos, era otro rol el que él tenía, ¿no? El que él claro. mantuvo en el último tiempo, este de testigo.
Sí. Sí, sí. Y hablando esto de testigos, desaparecidos y más allá de las fotografías en sí, vos tenés un vínculo muy, muy, muy cercano, demasiado, ¿no? Demasiado fuerte con esto de la fotografía y más que nada con las temáticas de los desaparecidos, la memoria, la dictadura y con Julio López en especial, ¿no? Si bien tengo entendido de que en el testimonio de Julio López habla, digamos, parte de la declaración tiene que ver con algo referente a tu familia.
Claro, bueno, sí. Cuando yo hablo de la memoria de López, sí. digamos, eso por ahí es como lo que más tiene que ver conmigo, ¿no? Porque
claro.
yo me relaciono con él cuando alguien me dice que conoce a un sobreviviente... que había estado secuestrado con mi hermana, que todavía está desaparecida, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, bueno, para un familiar de lo desaparecido es como un dato fuerte, ¿no? Porque la desaparición está como signada por la falta de información, por la falta de duelo, ¿no? Es esa cosa...
irle
indeterminada y ponerle fin a esa situación, a esa sensación, aunque sea agradable, es algo que todos buscamos, digamos, ¿no? Que todos los familiares buscamos, supongo, o yo buscaba, qué sé yo.
Claro.
Entonces, bueno, sí, me encuentro con él y él me dice... nada, me cuenta lo que se convirtió después en su testimonio en el
es su testimonio, ¿no? Sé
que él claro. Se reconoce con mi hermana porque militaban juntos en Los Hornos, en la unidad básica Juan Pablo Maestre. Mi hermana y otros jóvenes así de 19, 20 años, y él, que tenía 40 y pico, era vecino del barrio, era trabajador, pero... después del trabajo, a aportar a las reuniones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se reconocen, hablan, y mi hermana Patricia le pide como que él sea el mensajero de la información,
el
digamos,
vocero.
¿No? De dónde había estado, de lo que había pasado.
Uh-huh.
Y eso que es como común a todos los sobrevivientes, digamos, ¿no? Porque todos los ex detenidos desaparecidos medio que dedicaron su vida a buscar familiares y a contar lo que vieron y hacer como toda esa red de información que fue indispensable para todos los juicios que vinieron a partir del juicio Checolás, ¿no? Que fue
sí.
el primer juicio después de las leyes de obediencia de vida y punto final.
Uh-huh. ¿Hola?
Hola, estoy acá.
Sí. Sí, bueno, muy fuerte. Además del vínculo este que a vos te brinda estos datos, ¿no? Y cuestiones de identidad y de familia y todo, además que vos ya venías vinculado a la fotografía, vos también venís heredando, ¿no? Esta profesión de alguna manera. Tu papá también era fotógrafo.
Mi papá, sí, fue fotógrafo en una época, digamos, de su vida.
Uh-huh.
Por suerte mantuvo el hobby de la fotografía cuando ya trabajaba de otra cosa, porque tenemos un hermoso álbum familiar.
Uy, sí.
Muchísimas fotos que yo uso en mi trabajo.
Uh-huh.
Y que... y que lamentablemente se llevan todos los elogios. Porque además era un purista así como de la iluminación y el contacto. Entonces una foto fue así, ¿no?
Sí, hay una foto que sacó de tu hermana en esa comunión, que está con todo un decorado, un velo y una iluminación impresionante.
Sí, unas situaciones que yo no me atrevería a intentar fotografiar ahora, porque los contraluces digitales son un problema, ¿viste? Pero bueno, él ahí entre su cámara y su laboratorio lograba detalles en sombras y detalles en luces.
Sí, no, impresionante. Él de alguna manera veía por allí, por algunos lugares, de que él fotografió a tu hermana, ¿no?, en parte de su vida, y vos luego retrataste a su sobrina.
Claro.
¿No? Como que se armó una cadena familiar y que también tiene que ver con parte de algún libro y de alguna muestra, ¿no?, que has venido trayendo, que tiene que ver con imágenes en la memoria, ¿no?
Bueno, en realidad eso sí, tiene que ver con intentar retratar como la relación entre una hija de desaparecidos y sus padres, su madre, en este caso, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo le empecé a fotografiar a Mariana cuando tenía más o menos 20, 21 años, que era la edad de su madre cuando desaparece, ¿no?
Claro.
Y bueno, y además como que juntas vivieron solo 25 días, que es la edad que tenía la beba cuando se produce el operativo, digamos. Entonces, bueno, era como muy difícil, ¿no? Y naturalmente fui a la fuente, que es el álbum familiar, ¿no?
Claro.
En el álbum familiar encontraba parecidos físicos, parecidos gustos, digamos, ¿no? Las dos tenían como el collage en la pared de la habitación con fotos de los Beatles, esas cosas así que da la genética y no da la cultura, ¿no? Porque no compartieron nada de tiempo. Y bueno, y ahí en esto de usar las fotos del álbum familiar, yo buscaba como una foto de las dos juntas, ¿no? Y
claro,
esa foto nunca la encontré.
Nunca apareció.
Y en el medio, digamos, con esto de investigar, ¿no?, sobre el archivo y sobre las fotos viejas, las fotos que antes fotografié del álbum, bueno, encontré los negativos, ¿no? La mayoría eran negativos 120 de una Rolei.
La reliquia.
Entonces, eso cambió, digamos. Yo no usaba, aunque las imágenes eran las mismas, no usaba las fotos del álbum familiar, sino que usaba las fotos sacadas por un padre fotógrafo. Que es como una diferencia conceptual, ¿no? O sea, esas fotos tenían como un autor, alguien que las sacó, no un uso.
Claro.
¿No? Porque las fotos del álbum las puede sacar cualquiera. Además de que conseguí como mucha mejor calidad, digamos, ¿no?, partiendo de los negativos que de las viejas copias. Entonces, bueno, así se fue construyendo Imágenes en la Memoria, ¿no? Un trabajo que habla sobre mi familia, ¿no?
Claro.
Sobre la relación entre...
Sobre tu familia y sobre la historia. Claro.
¿Cómo?
Sobre tu familia y sobre parte de nuestra historia también, ¿no? Sí.
Bueno,
general.
Sí, porque este era como el origen, digamos, del trabajo.
Claro.
Pero en realidad el trabajo era como un trabajo así largo, inconcluso, como muchas veces hacemos los fotógrafos, que dejamos las fotos guardadas y cada tanto las vemos y cada tanto cambiamos algo, pero nunca cerramos, ¿no? Entonces, bueno, el testimonio de López, ¿no?, todo esto que por lo que que por él me enteré, digamos, sí, ¿no? Este sí. deseo de mi hermana de criar a su hija, uh-huh. Antes que la maten, ¿no? Como que fue en sus últimas palabras, como que fue su, sí. su último deseo, sus sensaciones en ese momento. En realidad eso fue la imagen de las dos juntas, ¿no? La uh-huh. imagen de las dos juntas que yo buscaba en papel, las tuvo López guardada durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Y era como el deseo de mi hermana convertido en imagen, digamos, ¿no?
Qué fuerte, sí, sí. Sí, qué perspectiva das, ¿no? Para quienes por ahí uno lo viene viendo de otra manera, a lo mejor, ¿no? Como el testimonio de López, él sacó una historia a la luz, ¿no? Para cierto, para la familia o para la justicia en sí. Y vos ahí estás hablando desde otra óptica, ¿no? Como ver en realidad, más allá de ese testimonio, una imagen de una madre y una hija. Una imagen sí. pidiendo que críe, que poder criar a su hija. Es como claro, visto, es sí, otra óptica, otra imagen. Estamos en otro cuadro de alguna manera, ¿no? Pasamos a otra página del mismo libro.
Claro, más que es una pregunta, ¿no? Mm. Los hijos de desaparecidos que no conocieron a sus padres tal vez se cuestionen. De hecho, Mariana, mi sobrina, lo pensó, ¿no? Cuestionó la realidad. No estoy uh-huh. diciendo que cuestione la decisión de sus padres, ¿no?
Claro.
Pero ella se preguntaba, ¿era más importante cambiar el mundo que criar un hijo? ¿No? Oh. Esa pregunta yo ya la vi, ya la escuché, metida en algunas situaciones, uh-huh. algunas situaciones de hijos desaparecidos. Uh-huh. Y realmente, bueno, Mariana pudo respondérselo eso, como diciendo, bueno, conseguir un mundo mejor es la mejor forma de criar a un hijo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, además, Mariana, sin siquiera una foto junto con su madre, el testimonio de López también le da una respuesta a esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Para Patricia lo más importante era criar a su hija, ¿no? Mm. En el momento antes que la maten, y eso lo mantuvo López guardado, ¿no? Para entregárnoslo a nosotros como familia.
Claro.
Así que nada, es todo es como un homenaje a la memoria, ¿no? Mm. Pero a la memoria en uso, digamos, uh-huh. ¿no? López era un tipo que recordaba mucho, que guardó mucha información, que hacía relaciones, que trataba de acordarse, ¿no? Uh-huh. Que denunció, ¿no? Que con todo eso que él sabía.
Sí.
Y en realidad, bueno, todos los testigos, todos los sobrevivientes, lo que hicieron fue eso, ¿no? El relato de los sobrevivientes fue nada como fundamental. Uh-huh. Eso son fotos. Nosotros que somos fotógrafos y nos creemos que estamos así construyendo memoria por una foto que sacamos ahora para ser vista dentro de 40 años, bueno, está bien, sin desmerecer lo que hacemos, ¿no? Pero el relato de los testigos eso es memoria.
Sí, 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 totalmente. Gerardo, sí, es impresionante y bueno, qué bueno poder compartir eso. Hablando de la imagen, ¿no? Como vos decís, eso es memoria, eso es plasmar algo sobre nosotros. Sí. Vos en algún momento dijiste, leí decir a un fotógrafo, voy a leer algo textual, que en algún momento lo usaste vos, y dice, leí decir a un fotógrafo, solo se fotografía bien aquello que se ama, aquello que se odia y aquello que no se puede hacer menos que fotografiar. Pero se hacen también fotografías para comer, que no es poca cosa. Y ahí ando tomando fotos a diario en mi trabajo y en mi vida. Esto yo lo tomo también a modo de referencia, más allá de toda esta historia que esto que hablamos, ¿no? De la memoria y lo familiar, cómo te acerca muchísimo más a ciertas temáticas de la fotografía. Y cómo fuiste a caer ya saliéndonos un poquito, y más que se nos va un poco el tiempo porque podemos estar hasta la tarde, ¿no? Pero pasando de todo esto, vos, más allá de toda esta historia que tiene que ver con la memoria, con los juicios, con tu historia familiar y personal, formás parte del equipo de Clarín, ¿no? De reporteros gráficos.
Sí.
¿Estás ahí hace cuánto más o menos que...?
Sí, como 20 años.
20 años. ¿Te has cruzado en algún momento con Leo Vaca?
Claro.
Leo lo hemos tenido por acá también en el estudio. Y bueno, esto de ser parte del ARGRA, que más de una vez hemos hablado de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. ¿Venís exponiendo últimamente también? ¿En esta última expusiste algo?
En la última, no, tuve la excusa perfecta siendo parte del comité editor. Y digo la excusa perfecta porque en todo el año 2015 mi trabajo como reportero gráfico no se relacionó demasiado con la realidad. Entonces medio que estaba en aprietos para elegir qué
poder
mandar para la muestra.
Claro, bueno.
Bueno, cosa que viene pasando así con el periodismo gráfico, ¿no?
Claro. ¿Qué balance puedes hacer?
Quería darle autoría a esa frase que vos dijiste.
Ajá.
Porque para mí esa frase es como un motor tremendo, ¿viste? Uh-huh. En realidad, Dante Cosenza, un fotógrafo y amigo que estudiamos juntos hace muchos años en la Escuela de Avellaneda,
uh-huh.
Siempre nos preguntábamos por qué fotografiar, digamos, ¿no? Como que aprendíamos fotografía, que en la época analógica tenía como un umbral técnico importante, uno tenía que herramientas antes de poder expresarse. Entonces eso llevaba mucha energía y medio como que qué fotografiar era un tema recurrente.
Uh-huh.
Y él le escribe una vez, consigue la dirección de un fotógrafo, ¿no? Ferdinando Siana.
Uh-huh.
Entonces le escribe, no sé, le habla de su obra, que lo admiraba, esas cosas, y le pregunta esto, ¿no? Le hace alguna mención a esto de la búsqueda del tema.
Uh-huh.
Y bueno, cosa extraña, este fotógrafo le responde, una carta de puño y letra, digamos, ¿no? Escrita, y le dice esto, ¿no? Uh-huh. Esto de, se fotografía lo que se ama, se fotografía lo que se odia, y aquello que no se puede dejar de fotografiar. Y también se fotografía como trabajo. Como que todo es fotografiable, ¿no? Uno puede fotografiar lo que sea, pero en todo lo que uno fotografía hay un motivo. O sea, yo fotografío esto porque lo amo, o lo fotografío porque lo odio, o lo fotografío porque no lo puedo evitar, o lo fotografío porque me lo encargan, ¿no? Pero como que no es lo mismo. Yo no puedo fotografiar esto porque... Ah, porque sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso le da como un motivo, y en realidad yo últimamente vengo descubriendo que la fotografía es una excusa, ¿no? Como que uno siempre habla de un par de obsesiones a lo largo de toda la vida, y la fotografía, bueno, en mi caso, es lo único con lo que me puedo expresar.
De alma. Fotógrafo de alma. ¿Qué balance podés hacer hoy en día desde esto de la fotografía, el reportero gráfico y toda esta invasión, ¿no? Como para ir cerrando este que tenemos desde lo visual, las redes sociales, la cartelería, las publicidades, todos los medios, la tecnología que tenemos, ¿no? Que todo el tiempo nos bombardea con algunos audios, sobre todo con imágenes. Vos que hace tanto
es
año.
Un momento medio difícil, ¿no? Estamos en el medio de algo que todavía no se determinó hacia ningún lado, porque se toman, no sé, por día más fotografías de las que se pueden ver, ¿no?
Claro.
Yo me siento un poco invadido de imágenes.
Claro.
Y con esto. esto de la invasión me siento como aturdido, como enceguecido, ¿no? Como que hay tantas fotos que ya no veo nada.
Claro.
Entonces, me parece que uno tiene que tener como una mirada flotante para poder rescatar una cosa, digamos, ¿no? No dejarse llevar por solamente lo llamativo, ¿no? Todavía hay fotógrafos que hacen honor al medio y que hacen cosas como muy interesantes. A mí particularmente me interesan como los que cuentan una historia, digamos. Por ahí me llenan de envidia algunas fotos que son maravillosas, ¿no? Esas fotos que aparecen en las noticias desde puntos muy lejanos del globo, que digo, ¿cómo hacen estas fotos? ¡Qué bárbaro! Que están ahí y que logran sacarla, y que además es compositivamente bella, expresivamente fuerte, pero no, a mí me gusta hacer fotos, encontrarme con esas situaciones, y entonces por ahí elijo como contar historias, ¿no? Y usar la fotografía también como excusa. Usar la fotografía, usar fotografías de otros, buscar en los archivos, nada, usar la fotografía para algo, para que tenga así como una finalidad, qué sé yo.
Claro,
un poco totalmente. Esto, qué sé yo, yo venía como dando vueltas en estas cosas, y bueno, y esta acción es como, bueno, usar fotos de otros fotógrafos, pedírselas, por supuesto, y ponerlas a disposición de la gente para que esas fotos se multipliquen, ¿no? Y se haga otra cosa.
Claro, esto que estamos hablando ahora de nuevo, volviendo al principio, tiene que ver con Apegar por López, que se puede bajar a través de la red social, que hay un evento, hay un álbum de fotos y todo, que apenas uno pone Apegar por López, aparece, y bueno, ahí está el link directamente para bajar desde el Dropbox, ¿no? Que te llevan a distintas carpetas y uno elige cuál es el que quiere imprimir, que va a estar bajo el título de Arana, otro Comisaría, otro Cuatrerismo, El Juicio y Retrato. Quien se quiera comunicar con vos, Gerardo, tenés un sitio web, Gerardo del Oro, del con doble L, apóstrofe oro, Gerardo del Oro. Tenés un Facebook, mediano formato, Gerardo del Oro. Y también un Tumblr, ¿no? De Gerardo del Oro,
sí,
también.
Eso es, en realidad es como... es una vidriera de las fotos que, como vos hacés, yo hago de todas estas intervenciones que hay reclamando por la aparición de Jorge Julio López.
De Jorge Julio López. Gerardo, te agradecemos muchísimo, se ha extendido muchísimo más. Sabemos también que vos tenés algunas cosas ahí por hacer. Más que agradecidos con todo esto y montones de cosas que nos han quedado afuera, ¿no? Porque tenés un historial de otras muestras, de otros libros, que a lo mejor en algún momento podemos entablar comunicación para que nos sigas contando, si te parece.
Claro, encantado.
Buenísimo.
Bueno,
entonces.
Y nos vemos el domingo, me parece.
Nos
¿no?
vemos el domingo en La Marcha, aquí en Capital, sí, a las 17 horas, tengo entendido, como siempre, como todos los años. La marcha aquí de por Julio López, aparición con vida, falta López, falta justicia, este domingo aquí en la ciudad de La Plata desde Plaza Moreno.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias, Gerardo.
Un beso.
Un beso grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, bien, esto ha sido una gran charla con Gerardo y todo lo que nos ha quedado afuera.